Gorúcios inimigos nossos, livrai-nos hoje nosso. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Por la noche estaremos celebrando la solemnidad de la Navidad y como siempre pues resulta muy importante que los grandes acontecimientos nos encuentren preparados. Debemos disponernos, así como pues no sé, se prepara mucho, estarán haciendo nuestras hermanas desde hace algunos días, supongo, no sé cuál será su organización, pero supongo que se habrán ido preparando para hacernos la cena de mañana y la comida de pasado mañana. Pues si no nos preparamos nosotros a un acontecimiento grande, corremos el riesgo de desaprovecharlo. Vamos a seguir tratando de hacerlo en estos ratos de oración, el día de hoy, el día de mañana, para que no se nos pase la Navidad sin aprovecharla, sin saborearla. Ya recordamos aquella pequeña anécdota que contaba San José María, de aquel niño que lloró porque se había comido demasiado rápido su dulce favorito. Y no le supo, como que no lo alcanzó a saborear. Pues ojalá que sí nos sepa esta Navidad, que sí nos sepa. Mañana en la noche leeremos el capítulo segundo de San Lucas. Vamos a fijarnos en unos personajes que aparecen ahí, a los ojos humanos irrelevantes, que son los pastores. En aquella región había unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI hizo toda una glosa en esa gran sabiduría teológica que tiene de los pastores. Y lo hace precisamente porque a ellos es a los que se les anuncia antes que a nadie el nacimiento del Redentor, y va preguntándose por qué. Lo primero que dice es porque estaban velando, es decir, no estaban dormidos. No estaban dormidos. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está despierta y una persona que está dormida? Una persona que está dormida está soñando. Y por lo tanto, una persona que está soñando vive un mundo falso. Vive un mundo, además, absolutamente individual. A veces cuando nos dice, fíjate lo que soñé ayer, pues claro que lo soñaste tú, o sea, no lo soñó nadie más. Fue tu, no sé, tu pesadilla o lo que sea, pero estabas en tu mundo, ahí sí, en un mundo absolutamente subjetivo, muy raro, desconocido. Pero una persona que vela es una persona que comparte con los demás la verdad. Y nosotros, pues tenemos que disponernos, como decíamos, para que mañana compartamos, bueno, siempre en nuestra vida. Pero si, oye, realmente está para ti, Cristo, estás viendo lo que está sucediendo con los ángeles, con los santos de la gloria y con los santos que están en la tierra, con los que están despiertos. ¿Estás tú en el mundo verdadero? El Papa decía, pues que tristemente hay muchos en nuestra sociedad contemporánea que no están en el mundo verdadero, aunque celebren la Navidad. Dice, vivimos en filosofías, en negocios y ocupaciones que nos llenan totalmente. Debemos salir de este enredo de nuestros pensamientos, de esta, podemos decir, maraña que a veces tenemos, de nuestros compromisos, y así encontrar el camino hacia el Señor. Para todos hay un camino, porque todos necesitamos decir, despierta. No vivas, podríamos decir, como en un mundo virtual, en tu mundo subjetivo, no sueñes. Ubícate en la realidad verdadera, que es la que no se ve, la que trasciende los sentidos, la que está en el misterio, la que te dice tu fe. Aprende a vivir ahí, porque entonces estarás despierto. No tendrás el mal sueño de la mentira, de la falsedad. ¿Qué otra cosa dice el Papa de los pastores? Dice, los pastores estaban cerca. Los magos, en cambio, estaban lejos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no solo estaban cerca físicamente, sino que estaban cerca en la correcta actitud del alma. Y por eso, simplemente, traspusieron una pequeña distancia y llegaron a donde estaba el niño. En cambio, los magos tuvieron que hacer un largo recorrido. Y además se les escondía la estrella y tenían que preguntar. Algunos comentaristas hacen notar que los pastores, las almas sencillas, fueron los primeros en ir a ver a Jesús en el pesebre y pudieron encontrar al Redentor del mundo. Los sabios de Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Y los comentaristas añaden que esto es del todo obvio, pues los pastores estaban muy cerca. No tenían sino que atravesar, como se atraviesa un corto trecho para ir a la casa de un vecino. Por el contrario, los sabios vivían lejos. Debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén, y necesitaban guía e indicaciones. Pues bien, también hoy las almas sencillas, humildes, son las que viven cerca del Señor. Y otra vez tenemos pues otra indicación, o sea, ¿quieres que realmente esta Navidad te sepa y te aproveche y te santifique? Pues sé un pastor sencillo que no se complica con pensar que lo que tiene que hacer es resaltar o tener un gran renombre, sino estate cerca de los que llama el Señor, de los que no les cuesta demasiado trabajo, precisamente porque son humildes, porque son sencillos. Aquí tenemos experiencia de pastores, nosotros los que estamos ahora en Nimiahuapan, es cosa de salir por ahí por los campos y nos vamos a encontrar pastores, muchas veces niños, y realmente pues son sumamente sencillos. Casi podrían decir son personas irrelevantes a los ojos del mundo. Siempre que uno pasa por ahí, lo que hacen es preguntarme, ¿y qué hora son? ¿Qué hora es? No sé para qué quieren saber la hora, pero de todos modos, supongo que se guían por... Pues, no sé por qué, supongo que por la luz del sol. Pero preguntan qué hora son y ya, les dicen qué hora son y ya. Se regresan tan tranquilos a su rebaño de las chivas y de las borregas. ¿Y qué importancia tienen 10 chivas o 10 borregas o 10 ovejas para la bolsa de valores de Nueva York? Pues no tienen absolutamente ninguna importancia para la economía de nadie, casi más que para la de ellos, y son irrelevantes a los ojos del mundo. Esto parece una cosa muy fuerte. Dice: Dios viene sin armas, sin la fuerza. Y quien no ha entendido el misterio de la Navidad no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Quien no ha entendido el misterio de la Navidad, y empieza a comparar Pascua y Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre Pascua y Navidad? Bueno, litúrgicamente tiene muchas diferencias, pero dice: es que la Pascua es la fiesta de el poder de Dios. La Navidad es la fiesta de la humildad de Dios. Incluso el hecho de que Jesús aparezca como hijo, dice, hijo del Padre e hijo de María, ya es una señal de gran humildad, porque pues el hijo siempre es alguien que está de alguna manera sometido, que tiene que obedecer, que depende, o sea, que es pequeño. Pues que no ha entendido el misterio de la Navidad, no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Pero vamos a ver si esta Navidad nos cura un poquito de nuestra soberbia, porque la tenemos muy arraigada. Sabemos que es lo más enraizado del pecado y que es además el origen de todo pecado, porque es el origen de toda mentira. Yo no soy nada. Dios es el que es. Y cuando yo quiero ser algo, me sitúo en la mentira. Y por lo tanto, en el camino de Satanás, seréis como dioses. Afirmen su yo. Métete en tu mundo subjetivo. Sigue soñando. No te metas a la aceptación de aquel que se te revela. Pues el misterio de la Navidad es el misterio de la humildad de Dios. Por eso pudieron ir rápido los pastores, fueron corriendo, llegaron pronto, rápidamente, o sea, casi como dice aquí, de ir nada más de mi casa a la casa del vecino y ya. En cambio, los que pueden tener relevancia e importancia ante sí mismos o ante los demás se tardan mucho, les cuesta mucho trabajo. Pues vamos nosotros a reconocer a Dios en la humildad y a reconocer que este es nuestro camino y a seguir aprendiendo de estas lecciones. Es decir, tu preparación, tu disposición ha de ir por ahí, ha de ir por decir tú sí y yo no. O como decía también Benedicto XVI, yo, pero no más yo. Es la fórmula de la existencia cristiana, o sea, yo, pero no más yo. Vivo en otro, vivo fuera. Estoy siempre en la comunión de amor con Jesucristo, que me salva. Por eso decía San José María, por la senda de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. A todas partes vamos, pero fundamentalmente vamos al cielo. Y si nosotros ponemos esta frase en negativo, podríamos decir, pues por la senda de la soberbia, no se va a ninguna parte, o se va solamente a una, al infierno, a la infelicidad. Que claro, lo tenemos. Cada vez que me cierro en mí mismo, cada vez que no trasciendo mi sueño, mi mundo subjetivo, ¿qué mal la paso? ¿Cómo empiezo a complicar? ¿Cómo dice aquí? Me enredo en mis propios pensamientos. Me parezco a esos pajaritos que caen en una trampa de la red y que se empiezan a agitar y a mover y cada vez están más enredados. y cada vez están más tristes y cada vez están más angustiados porque, pues porque se están enredando en sí mismos, con sus propios movimientos. Por el corazón de la humildad vamos a todas partes, pero vamos fundamentalmente al cielo. Cúranos, Señor, de este gran mal, ahora que vienes en el misterio de tu humildad. Que a lo mejor cuando yo llegue a la Pascua voy a tener que meditar en la fe, por ejemplo, o en la esperanza. Pero ahora en Navidad mi meditación es sobre la humildad. Dame la paz del alma que tienen los humildes. Estoy a una clase de unas personas y les pregunto, ¿quiénes son más felices, los niños ricos o los niños pobres? Y todos a coro dijeron, los niños pobres. Pues sí son más felices, quizás porque son más humildes. Entonces me contaron de un niño que estaba metido en un agujero, un niño pobre. Y entonces tenía 5 corcholatas. Y entonces toda la tarde estuvo jugando con las corcholatas, pero decía que eran vacas. Entonces decía, mu, lo movía otro ahí, mu. Y así estaba con su galaxia de vacas, con las corcholatas. Pues se la pasaba muy bien con las 5 corcholatas. No aspiraba más. Pues yo, pero no más yo. ¿Cuál es la manera de crecer en humildad? De curarnos. Pues hay una manera profunda que va al fondo de nuestro corazón y otra manera que nos ayuda al ejercicio de la virtud. La manera profunda, como siempre, es vivir en Cristo, estar en comunión con Cristo. Así vivo yo, pero no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por lo tanto mi comunicación, mi conversación está con Él. Y lo voy platicando todo, le voy comentando todo, lo voy escuchando, le voy pidiendo ayuda, lo voy haciendo presente. Me centro en la Eucaristía, que es otra grandísima lección de humildad, de medicina de soberbia, la Eucaristía. Para que no me confunda, para que diga que mi riesgo es meterme en mí. Qué triste, qué mal, qué infierno tengo cuando estoy en mí. Y qué bien me la paso cuando estoy en Él. Cuando vivo fuera de mí, el éxtasis, el estar fuera. Por lo visto, esa es la etimología, como creo que no sé si sea la misma etimología de exit de inglés. Salir, sal. No te quedes ahí, como el camión que nos contaban ahí. Salte del camión, o sea, te vas a quemar, ¿sí? No te sales. Deja tu mochila, aunque se quede en tu mochila, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es salirte. Ya te estás llenando de humo. Bájate. Te va a ir de la patada y entonces sí, tu familia se va a tener que abrazar toda la tarde para llorar tu pérdida, porque te quemaste, te chamuscaste allá adentro. Bueno, pues voy a vivir en otro, voy a salir y después voy a ejercitarme. A veces cuando yo no me ejercito suficientemente en la humildad, viene Dios y me ejercita en la humildad y entonces me humillan. Y entonces tengo que usar el golpe cuando soy humillado, porque si no uso el golpe cuando soy humillado, desaprovecho una gran oportunidad. Y puede ser que Dios ya no me siga trabajando. Hay dos personajes del Evangelio que acusaron fuertes golpes de humillación y pues reaccionaron bien. Uno es Nicodemo, que el Señor, cuando empezó a platicar con él, un hombre que era importante, del Sanedrín, sabio, y Jesús le dice, oye, tú no sabes esto, eres maestro y no sabes esto, o sea, que no puede ser, o sea, es un bruto. Y aquel hombre pues hubiera dicho, adiós, ya me voy, ahí te quedas con tu rabinismo y tu predicación. Pero acusó el golpe y dijo, bueno, pues no sé, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Y la otra es la samaritana. Ah, ¿no tienes marido? Tienes 5. Más bien tienes razón, porque en este que tienes no es. Has tenido ya 5. Y a la mujer debe haber dolido mucho. Es decir, ¿qué, ¿por qué me estás poniendo aquí mis miserias en evidencia? Pero también responde bien. O sea, para que aprendamos otros, oye, no reacciones orgullosamente porque complicas las cosas. Trata de que todo lo que te suceda lo veas venido de la mano de Dios, porque así es, y aprovecha sobre todo las humillaciones de todo tipo, quizá especialmente aquellas que te puedan costar más, que son las que vienen, por ejemplo, de pues de los directores o de la obra. Quizás si te humillan en la calle, en el tráfico de la ciudad, porque te dicen alguna grosería, porque hiciste una tontería, pues bueno, te dura un rato el coraje y ya se te pasa. O ya le dijiste tú también algo, lo que sea, pero las que son, pues eso, de una indicación, de una, pues entre comillas, ¿cómo podríamos decir? De un descendimiento ontológico. Pues yo era director de no sé qué y ahora soy un pobre soldado raso. Pues bueno, Dios está trabajando. Y podemos reaccionar de muchas maneras. Decir, no, esto me humilla mucho y yo tengo un resentimiento bestial. No puedo ver a don fulano o a el director de no sé qué, que fue el que me dijo que ya no iba yo a tener este cargo, lo que sea. Pues o de cualquier otra cosa. Lo más es que ya me llamó Ernst Burkhardt, a ver qué me va a decir, me va, bueno, pues lo que te diga, hombre. Total. No eres nada. ¿Qué esperas? No. De todos modos, pues ya eres un pobre diablo. ¿Qué te pueden humillar más? Pues por la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Y por la soberbia nos vamos haciendo unas bolas terribles. Vamos a saber acusar los golpes, el ejercicio de humildad. Es una humildad pasiva, ya me llegó, me cayó. Y a veces Dios también nos manda otras cosas, como por ejemplo enfermedad, padecimientos físicos o dificultades, desengaños. A veces nos decepcionan las personas. Y pues, ¿qué esperabas? Que fuera perfecto, como les pasa a las pobres esposas con sus esposos después de que va pasando el tiempo, y dices que cada vez estoy más decepcionada de fulanito. ¿Qué esperabas, pobre? Pues es un ser miserable como todos. Pruebas, sufrimientos internos, sequedades, tentaciones de todas clases, Dios nos va haciendo, aprovecha. Mira que te tengo que curar de lo más importante, no creas que esto es accidental. Te tengo que curar de la raíz de todo pecado. No seas tonto, que no se te olvide. Acuérdate que el mundo te va a estar halagando con sus cantos de sirena. Pero ese no es el camino. Si no... Ya se acabó la pila. Y bueno, pues a ver si se oye. Voy a volver a leer la frase de Benedicto XVI. Quien no ha entendido el misterio de la Navidad, no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Pues que lo entendamos, estamos a poco tiempo y nos surge, bueno, pues algo que tenemos que aprender siempre. El elemento decisivo de la existencia cristiana. Dios que hace que recorre el camino hasta nosotros y nos da esta lección de ser hijo y de nacer así y de revelarse a los pastores, a los más pobres. Y entonces, además de las humillaciones o de la humildad pasiva, voy a tratar de ejercitarme en la activa, porque tengo conciencia de que si no voy por ese camino, no llego. Simple y sencillamente no llego. Y no soy feliz. ¿Y qué podría hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, no hables de ti. No hables de tus cosas. Porque si hablas mucho de ti, quiere decir que estás pensando mucho en ti. Non loqui nisi de se, non cogitare nisi de se. Dice este libro de Benedict Baur, cómo el hombre se va librando de su soberbia, en primer lugar mediante mucha oración, después mediante el dominio de las propias inclinaciones y pasiones, o sea, negándose. O sea, no, y no, y no, y no. Y luego diciendo sí, y sí, y sí, y quiero esto, y quiero esto, y voy a buscar lo otro, y buscar lo otro. Bueno, pues me estoy afirmando a mí mismo. De la vanidad, de la necia vanidad, el espejo, las uñas, lo que sea. Bueno, la vanidad, los caprichos, las manías son una manera de no aceptar que ahí tenemos un campo de abnegación. Niégate esto, niégate aquello. El espíritu de contradicción. Hay personas difíciles que objetan todo. La acrimonia. Defender la propia opinión con vehemencia. El espíritu de contradicción, no aceptar pues que el otro pueda decir lo que quiera o que pueda tener otra forma de ver las cosas. La charlatanería, la verborrea, la locuacidad. Si me lanzo a la verborrea es porque no me importa lo que puedan decir los demás, lo único que importa es lo que pueda decir yo. No escucho, yo siempre hablo. O yo siempre pontifico, yo siempre tengo la razón. La curiositas, pues la curiosidad, tengo que enterarme de esto, sé chismes, soy una persona pues que trae siempre la primera noticia, o me meto a averiguar vidas ajenas. A veces digo, ¿por qué lees el periódico? Bueno, pues por servir a Dios, por amar a Dios, por formar mi criterio, bueno, pero no por curiosidad. Por medio de una vida de obediencia, que nos guste obedecer. Ahora que tiene tan mal cartel la pobre obediencia, que nadie quiere obedecer en nada y que todo el mundo se rebela cuando dice, oye, pues esto es que me estás, pasando por encima de mi autonomía. No, tú ama la obediencia. Es un ejercicio de, a ver, decir, oye, es que la obediencia es que yo llegue puntual a las preces. Yo pongo este ejemplo porque ahorita no estamos rezando las preces. Pero pues, bueno, obedece. Haz pues, lo que sea, la cuenta de gastos. Es que no entiendo por qué tenemos que ir dos a abrir las puertas de comunicación. Pues obedece, pues da igual, si no entiendes. O sea, tú sé humilde. Vas a resolver todo, te vas a ir al cielo. No interpongas tu yo que causa tantos estragos. Una completa integración en la vida con los demás, la vida de familia, y por medio de una vida consciente y abundante de caridad para con el prójimo. El otro siempre es más importante que yo. Entonces, pues, vamos haciendo el ejercicio de la humildad, pero no solamente como un ejercicio voluntarista de humildad, sino porque vivimos en Cristo, porque desde el fondo estamos en Él y se nos llena el alma con Él y hacemos todo por amor a Él. Entonces puede ser que vayamos entendiendo un poquito más el misterio de la Navidad y entendamos el elemento decisivo de la existencia cristiana. Dice, aquí Cristo dice, te voy a tratar de curar y te voy a dar esta lección tan impresionante, pero apréndela, tenle mucho miedo al otro camino, que es el camino del demonio y del mundo, las voces de sirena que te susurran, que te afirmes, que destaques, que seas muy, no sé, muy buen conversador, muy culto, muy cool, pues no te vayas a marear, porque entonces empezarás a soñar y no estarás despierto. y no escucharás el mensaje del ángel, y no irás corriendo, y no estarás con los demás. ¿Con quién están los demás? ¿Cuánta gente, tristemente, podemos incluso pensar en nuestros familiares, no va a estar preparada para la Navidad? Y la van a celebrar, pero va a ser una fiesta humana. Pues queremos, Señor, estar vigilantes, queremos ser pastores y recibir el anuncio del ángel. Y llegar ahí y encontrarnos a Jesús con María, que nos lo muestra, con la esclava, con la más maravillosa de todas las criaturas, que dice que es la última, la que no tiene ningún derecho. Y por eso Dios le escoge, por la humildad de su esclava. Vamos a pedirle que a nosotros también nos escoja, que nos vaya curando, que tengamos pánico a ir por el otro camino, porque no solo nos produciría la felicidad terrena, sino que no seríamos agradables a Dios. Pues que nos ayude ella para que esta Navidad realmente, pues sea una Navidad que la celebremos con ella, con José, con los sencillos, con los humildes, con los ángeles, con los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.